Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios. ¿Qué o quién es Dios? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios? Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas. Los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones, y por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite los fines de semana por Radio Martí y por La Poderosa en Miami, y los martes por Radio Martí. Pues aquí estamos representando la Fundación Santiago Álvarez, que le habla, como siempre, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fátima. Hoy vamos a seguir hablando de lo mismo que hablamos anteriormente: la falta de gobierno, la falta de organización, la falta de respeto a los derechos humanos, la falta de todo en Cuba, sobre todo la falta de vergüenza de los gobernantes que dirigen esta dictadura. El peso cubano, cuando la dictadura llegó al poder, estaba a la par con el peso americano, con el dólar. Inmediatamente, en los próximos años empezó a bajar, paulatinamente, pero seguramente. El peso durante mucho tiempo se mantuvo alrededor de 20 y pico por dólar, basado en los subsidios enormes que le daba a la dictadura la Unión Soviética, primero el gobierno venezolano, la dictadura de Chávez después, y siempre parcialmente por la burla que hacía la dictadura de los préstamos que negociaba con la Unión Europea y con China. Pero China no se deja engañar tanto como se dejó engañar la Unión Soviética, como se dejó engañar la Unión Europea, y como muy contento estaba de dejarse engañar la dictadura de Chávez. Pues ahora, ¿quién paga? El pueblo cubano. El peso cubano en estos días está a más de 200 pesos por un dólar. O sea que un centavo puede comprar hasta 2.5 pesos. Eso es increíble. Pero bueno, es lo que hace la dictadura. La dictadura no le importa que Cuba esté pasando hambre en toda la isla. El cubano de a pie, si no pasa hambre, es porque resuelve de alguna manera ilegal. Porque legalmente, con el dinero que gana el pueblo, no puede vivir. No puede alcanzarle ni para comprar comida. No le puede alcanzar para nada. Entonces tiene que hacer lo que tenga que hacer para sobrevivir. Que es comprar en el mercado negro, o robar en las tiendas donde trabajan, tratar de sobrevivir de alguna manera, vivir de los familiares que le mandan dólares. Nosotros tratamos de ayudar a la mayor cantidad de presos políticos de la familia en Cuba. Pero nosotros no mandamos dólares. Nosotros todo el dinero que mandamos lo entregamos en pesos cubanos. Y los dólares nunca llegan a Cuba, nunca. Ayudaremos a la dictadura en ese aspecto. Aunque en algunos momentos eso nos cuesta hacer la vida un poco más dura para los presos políticos. Le pedimos perdón a los presos políticos porque a veces nos atrasamos en ayudarlos, pero no nos arrepentimos de no ayudar a la dictadura con divisas en momentos tan como los que tienen. Los seguiremos ayudando, seguiremos haciendo los esfuerzos que estamos haciendo en este momento y seguiremos haciéndole llegar el dinero en algunos momentos, unos días atrasados, pero siempre lo recibirá, aunque sea 2 por 1, en algún momento cuando se lo mandan 2 veces en vez de 1. También el dinero que nosotros mandamos, nunca los dólares van a llegar a Cuba. Pero también tenemos que recalcar que los dólares que se usan para comprar esos pesos cubanos vienen enteramente de bolsillos cubanos. Eso no viene de ninguna otra parte. Viene de bolsillos cubanos el dólar. El dólar que convertimos en pesos cubanos a 250 pesos por dólar y más para ayudar a los presos de Cuba. Esas son las cosas que nos trae la dictadura. Esas son las maniobras de un gobierno fallido que el pueblo tiene que pagar. En Cuba no falta para nada, ni nada, absolutamente nada de las cosas necesarias para la vida cotidiana de los es verlos de la dictadura y de la cúpula del poder. Es más, la dictadura cada día está haciendo más difícil la vida de sus ciudadanos con las represalias que toma en contra del pueblo, como nos lo va a dejar saber ahora, en la próxima entrevista, nuestro amigo Armando Abascal, desde Carlos Rojas. Armando Abascal valientemente está haciendo una denuncia de los excesos de la dictadura, de los excesos de las represalias en Carlos Rojas, a pesar de tener a su hija Cici Abascal presa desde el 11 de julio de 2021.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y como prometido, aquí tenemos a nuestro compañero de lucha, nuestro amigo Armando Abascal, que desde Carlos Rojas, donde él representa al Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, nos va a hablar de lo que estábamos hablando, mencionando anteriormente, que a pesar de la pésima situación económica que hay en Cuba, a pesar del hambre que está pasando el pueblo cubano y de las necesidades y el trabajo que cuesta conseguir alimentos, las represalias no cesan. La seguridad del Estado no deja de tener todos los recursos necesarios para ayudar a la dictadura a mantenerse en el poder. Y de esto nos va a dar unas declaraciones Armando Abascal. Adelante, Armando, bienvenido nuevamente a nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy, desgraciadamente, estaba ocupado y no puede estar con nosotros Orlando González Landi, pero aquí estoy, Santiago Álvarez de la Fundación Rescate Jurídico, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fátima. Adelante, Armando. ¿Cómo andan las cosas por allá?
Santiago, buenas tardes a toda la audición y a ustedes en especial. El objetivo de yo hacer el programa, que me interesa mucho, es sobre un grupo de personas que viven aquí a la vera mía, aquí cerca de mi vivienda. Son madres que tienen más de 3 hijos y que el gobierno desde 2016 les ofreció vivienda, pero que todos los días los engañan los funcionarios del municipio, la gente del gobierno, la gente del partido, siempre es un problema distinto. Yo quiero que ustedes conozcan que esta es la mayoría de las personas que tienen casas en muy mal estado, si se les puede llamar casa, por las condiciones que están. Cada vez que viene el tiempo de lluvia, la mayoría de ellos, le doy alojamiento aquí en mi casa, comparto mi comida con ellos y mi vivienda, porque en los lugares donde lo llevan están en muy mal estado también, y a veces ni agua potable tienen para tomar estas mujeres y sus hijos. Hace unos días atrás, la turbina que le brinda agua a estas personas se rompió. Y entonces, todas estas personas cogían agua aquí en mi casa porque yo tengo un pozo y una turbina sumergible, que no están en buenas condiciones, porque esta turbina mía, Santiago, ya una vez se quemó y la tuve que enrollar con un alambre que no es el que lleva y un aceite que no es apropiado tampoco para la turbina. Es decir, que ella está mermada en su condición de función. Pero yo no puedo permitir que las mujeres con estas condiciones tengan que caminar casi 1 kilómetro para conseguir agua. Y yo le di agua de la mía todo el tiempo que la turbina estuvo rota. Y se lo dejé bien claro a los representantes del gobierno que tenían que solucionar ese problema porque mi turbina no está en las condiciones que estaban antes, pero aunque se rompiera, yo no iba a permitir que las personas no cogieran agua aquí en mi casa. Entonces, estas personas fueron citadas al gobierno del municipio de Jovellano y la funcionaria Danay Rives Álvarez, porque ella le decía, por supuesto, porque han sido engañadas muchas veces con el problema de la vivienda. Le digo que si yo era tan humano que yo le resolviera la vivienda a las personas. Eso es una falta de respeto de esta señora, porque en definitiva, ojalá yo tuviera condiciones, ojalá yo no existiera en esas personas, no tuvieran en las condiciones que viven, porque otro gobierno cualquiera se hubiera ocupado de ellos. Porque ellos mismos ratifican la mentira del presidente Díaz-Canel. Porque Díaz-Canel, en más de una ocasión, en la mesa redonda y tal, dijo que mujeres con más de 3 niños iban a ser beneficiadas con vivienda, porque el Estado tenía los recursos.
Armando, perdona que te interrumpa. Repite el nombre de Danay.
Danay Rives Álvarez. Esta es la segunda del gobierno en el municipio de Jovellano. Okay. Pero no ella precisamente, Santiago. Otras veces nosotros hemos tenido encontrarse con estas personas, porque cada vez que vienen los tiempos de lluvia, ellos se reúnen con estas personas, que son 8 viviendas. Estas mujeres viven en condiciones pésimas. Y entonces se reúnen y le dicen qué vamos a hacer y qué vamos a deshacer, y al final no le hacen nada. Ahí cerca de mi casa ellos limpiaron un área y el área ya otra vez cogió hierba y cabeza porque no han hecho nada. Trajeron y clavaron unos palos para marcar la situación de donde iban la vivienda, y entonces ahora están exigiendo a estas personas 1,000 pesos para que pague un arquitecto. Si estas personas no tienen con qué comer, ¿con qué van a pagar un arquitecto? Es una cosa irrisoria. Pero que entonces esta mujer ahí personalmente amenaza a una de las de estas señoras, de estas mujeres, porque dice que ellos le habían dado unos módulos de cocina con calderos y todo, y que ella lo había vendido. A esta mujer no le han dado nada, un tornillo no le han dado, y sin embargo ella se jacta en decir que la va a acusar y que la va a llevar a juicio. ¿Tú entiendes? Pero es increíble, y a mí me duele pensar que una mujer sea capaz de acusar a otra mujer, una mujer con una necesidad tremenda, que tú la amenaces de que la vas a llevar a los tribunales. Es una falta de respeto de esta señora. Yo soy un hombre que no me gusta, aunque sean enemigos políticos, acusar a mujeres, porque en definitiva son mujeres, en definitiva, pero es que esta gente alguna vez van a tener que responderle a este pueblo por este tipo de situación.
Mira, Armando, acuérdate que ellos viven de eso, ellos viven de terror. Ellos son el gobierno de terroristas. Es un gobierno que precisamente está calificado por el gobierno de los Estados Unidos como un estado terrorista, porque aterroriza a sus habitantes para que no protesten, para que no salgan a la calle, para que no se manifiesten y para que no digan verdades como las estás diciendo tú.
Entonces, ¿qué pasa? Que realmente es un terrorismo de Estado, como que usted está hablando, que ellos ejercen sobre ciudadanos aquí en Cuba que tienen necesidades. Porque, mira, todos en Cuba, en el mundo, tenemos derecho en un momento dado a morir por la patria, pero nadie tiene derecho a mentir en nombre de la patria, porque eso es una falta de respeto, eso es una falta de humanidad. Y esta señora, dado a su rango de dirección en un municipio, es capaz de amenazar a una mujer, a una mujer que tiene necesidades. Yo quisiera que ustedes pudieran ver. Yo voy a ver si le puedo hacer llegar algún tipo de fotografía en las condiciones que viven estas personas. ¿Tú entiendes? Que es abusivo. ¿Pero qué pasa? Que siempre que se están acercando los tiempos de la lluvia, porque estas personas viven en una zona que es baja, porque era el lugar donde ellos encontraron para fabricar su casa. Esta señora de que yo le hablo fabricó su casa tirando casi, levantó una casita ahí con sus hijos, porque son mujeres que de alguna manera son abandonadas y reciben pocos recursos de los esposos, si no se han ido, están presos, y entonces, ¿qué pasa? No tienen recursos de ningún tipo. Por eso yo te decía, y sin embargo son citadas para pedirle dinero nuevamente. ¿De dónde esas personas van a sacar dinero si no tienen con qué comer? Santiago, no tienen con qué comer. ¿Te imaginas?
Pero mira, Armando, primero que nada, esas mujeres no están mintiendo representando a la patria. Esas mujeres están mintiendo representando a una dictadura. A una dictadura terrorista. Está ayudando a aterrorizar a la ciudadanía. Por muy mujer que sea, es una mentirosa, es una esbirra, y en algún momento ella va a tener que pagar las consecuencias de sus actos. Legalmente, no venganza callejera.
Esta denuncia, Santana, nosotros la hemos hecho otras veces, porque realmente hace un tiempo atrás hubo un problema con la misma turbina del agua, porque el transformador se había quemado. Y ellas vinieron, hicieron una reunión, y en la reunión le dijeron a la gente que iban a hacer parques infantiles, que iban a hacerle la vivienda a la gente, y en esa situación llegamos mi esposo Iván y yo a la reunión y le dijimos que no le mintieran más al pueblo, que si ellos no son capaces de buscar un transformador hacía tres meses, ¿cómo le iban a hacer parques infantiles? Y mismo se acabó la reunión. ¿Te entiendes? Porque, ¿qué pasa? Que no pueden con la verdad. Nosotros jamás vamos a hacer una denuncia sobre algo que sea incierto, porque nosotros no mentimos nunca, nosotros no le mentimos al pueblo, nosotros le brindamos lo que tenemos como pobres que somos también, y los recursos pocos que tenemos se los damos a las personas. Nuestra casa nosotros le hemos brindado más una de las oportunidades, y ellos lo saben, y esa es la verdad contra la que ellos no pueden, por lo menos aquí donde nosotros vivimos. ¿Me entiendes?
La voz de la oposición.
Armando, si hay alguna manera que nosotros podamos ayudarte en ese aspecto a resolver el problema de que puedas compartir el agua con ellos, con mucho gusto lo hacemos. Nosotros sabemos que la dictadura es un gobierno completamente fallido y que vive de la mentira y de la represalia. Así que si hay que ayudar en algo, trataremos de hacerlo de alguna manera.
Santiago, no podemos ayudar en todo porque son muchos los problemas. Ahora ellos le están diciendo a estas personas que no tienen cemento para hacerle las fabricaciones. Pero es que todos los años, estas personas están en esta situación desde el 2016. No es un día, Santiago, es todos los años la misma cosa, y las vacaciones, cuando hay un tipo de algún tipo de situación meteorológica, yo quisiera que ustedes pudieran visitar mi casa. Mi casa se llena completa de este tipo de personas, porque mi casa aquí, y ellos lo saben, porque nosotros no mentimos, mi casa parece, es una zona de evacuación. Ellos vienen para acá con niños y con todo, y yo les abro la puerta porque no es un problema de humanidad. Entonces ella se harta en decirle a esta persona que yo le busque su casa, que yo le busque su casa, si yo soy tan humano, que yo le busque su casa, que yo le haga la casa a esa persona. Entonces, porque estas personas, el otro día cuando la reunión del problema del agua, la gente le dijo, sí, pero nosotros estamos cogiendo agua en casa de los contrarrevolucionarios que ustedes dicen. Entonces no tienen moral.
Ellos están esperando que las quejas sean mayores de edad. cuando pasen 20 y pico de años la queja, entonces a lo mejor ellos hacen algo. Pero ellos no van a hacer nada porque no van a llegar, no van a llegar a los 25 años más en el poder, a los 20, a los 17 años que le falta para tener 21 años la queja. Lo que sí te puedo decir es que seguiremos anunciando todos los abusos, todo este tipo de falta de respeto hacia el pueblo. Eso no es más que una falta de respeto hacia el pueblo. Ellos saben perfectamente que todas las necesidades que tienen los esbirros de la dictadura, que tienen los mandatarios de la dictadura, todos ellos lo pueden cubrir. Todas las necesidades que puedan tener para seguir abochornando al pueblo, para seguir reprimiendo al pueblo, para seguir metiendo a la gente presa, está en las manos de la represión. El único que no tiene nada en Cuba es el pueblo.
Incluso, Santiago, nosotros enfrentamos otro problema contra la dictadura, porque ¿qué pasa? Aquí los productos los están dando de forma a las personas, pero tienen que tener tarjeta. Esta mayoría de las personas no tienen tarjeta de abastecimiento, porque han sido algunos que han venido de las zonas orientales, pero ellos le estaban dando desde la COVID los recursos que venían. Se le estaban dando las facilidades de que lo compraran, que por cierto bien caros son. Y entonces entró detenente y dijeron que no tenía tarjeta no podía coger detenente. Nosotros nos presentamos allí, principalmente mi esposa Aña, que tiene más relaciones con estos problemas de la vivienda de esta gente y de las necesidades. Porque imagínate, si no le querían dar el detergente, ¿de qué manera esta gente van a comprar detergente por la calle cuando casi siempre está lo venden a 2 veces de lo que vale el detergente? Yo te voy a poner aquí a Aña para que Aña te explique la situación que pasó y que ella tuvo que enfrentar con la tiranía.
Bueno, de Santiago y a Landy, a todos los presentes y a los que nos están escuchando.
Bienvenida a nuestro programa, Aña. Y quiero presentarte a ti también. Tú eres la madre de una heroína que está presa por luchar por la democracia en Cuba, injustamente, porque ella lo único que estaba haciendo era lo que hacen todos, lo que admiten todos los países que se adhieren a la democracia, que es protestar por las injusticias pacíficamente. Y la tienen presa hace más de un año ya. Bueno, Aña, eres bienvenida y dinos qué es lo que quieres decir.
Bueno, gracias. Bueno, como les comentó Abascal, estamos presentando situación con las personas vulnerables aquí en la comunidad que tienen problemas de viviendas, económicos, de todo índole. Entonces, esa funcionaria de gobierno municipal, que se llama Danay Rivas Álvarez, es una persona que ofende, es una persona muy agresiva como represora al fin. Ya hemos tenido varios encuentros con ella y ella se ve que es una represora de alta peligrosidad. Pero bueno, tuvimos un problema con los abastecimientos que vienen por la famosa libreta, que no se lo querían dar a estas personas que viven hace tantos años aquí, que no han podido tener esta libreta de abastecimiento. Todas las vecinas y vecinos de aquí, de Comunidad Campuzano, fuimos para el pueblo y exigimos allí que toda persona tiene derecho a adquirir lo que venga, porque ellos no dan abastecimiento de ningún tipo, todo se está adquiriendo por las calles, por las famosas vecinas, por el que vende, y el gobierno no da nada, entonces lo poco que viene tampoco lo quieren dar. Después los ve a esas mismas personas revendiéndolo a los mismos, ¿sabes? Que son los mismos que tendieron, los dirigentes. Los dirigentes vienen y se llevan las habas cargadas, y nada, logramos que nos vendieran todos los artículos. Las personas estaban muy contentas y yo estoy muy muy contenta con mis vecinos porque todos me apoyaron y pudimos lograr adquirir el famoso detergente, que da pena, vergüenza, que un país no tenga en una tienda detergente, ni jabón, ni pasta, nada. No hay un aseo en este país para las personas, ni... Y el que lo encuentra a altos precios.
Estamos transmitiendo la voz de la oposición de la Fundación Rescate Jurídico por las ondas amigas de Radio Martí y de La Poderosa. En este momento estamos conversando con Armando Abascal y Aña Zamora, opositores dentro de Cuba en Carlos Roa, los padres de la presa política Cici Abascal Zamora. Continúa, Aña, perdón la interrupción.
Con el problema de estas personas y su vivienda, nosotros continuaremos brindándole nuestro apoyo. Siempre nuestra casa, lo poco que tenemos a su disposición, y seguiremos en la lucha contra estos dirigentes delincuentes, funcionarios del gobierno que son los que realmente, si cumplieran sus funciones, estuvieran ahí al lado del pueblo, pero no, todo lo contrario. agrediendo y defendiendo a personas humildes, porque esa misma dirigente, Danay, en esos días que no teníamos agua, dijo que por qué protestaban si solo llevábamos 72 horas sin agua. Es increíble que una funcionaria se manifieste así a una población, pero no, todos aquí le respondieron muy bien y ya solucionaron el problema del agua. Y entonces, nada, la familia Abascal continúa al pie de lucha y seguiremos denunciando todas estas violaciones de derechos humanos contra el pueblo cubano.
Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros, a ti y al mando. Desgraciadamente tenemos el tiempo muy limitado, pero trataremos de darle publicidad a esto lo más que podamos y seguimos en contacto con ustedes. Y un beso y un abrazo bien grande a Sisi cuando vayan a visitarla.
Bien, el día 30 Sisi tiene visita y yo se lo diré.
Okay.
Saludos para todos y igualmente gracias por ser nuestras voces.
Gracias a ustedes. Bueno, y terminamos nuestro programa por hoy. Estaremos nuevamente con ustedes por Radio Martí sábados y domingos en La Poderosa a las 10 de la noche los sábados y por Radio Martí nuevamente los martes a distintas horas. Y estaremos con ustedes nuevamente la semana próxima.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en